Hola, muy buenas. Hace unas semanas con Emilio Ordiz contábamos que una de las prioridades de la Unión Europea es llegar a un pacto migratorio entre todos los Estados miembros, pero parece que ese acuerdo no acaba de llegar. Hoy en Simple Política, ¿por qué no tira adelante el pacto migratorio? ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y para seguir averiguando más sobre ese pacto migratorio, y al ser miércoles, como siempre, tenemos el placer de hablar con Emilio Ordiz. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Adri? Muy buenas.
Yo estupendísimamente, además porque podemos darle continuidad a uno de esos temas que nos introducías hace unas semanas cuando hablábamos de las prioridades de la Unión Europea en este menos de un año que le queda hasta la celebración de las elecciones europeas en junio de 2024. Uno de los temas era alcanzar un acuerdo en el tema migratorio y realmente lo dijimos entre comillas por encima, porque hablábamos de otros temas. Vamos a enfocarnos hoy. Luego te pregunto qué está pasando ahora mismo para que no estemos llegando a un acuerdo sobre un tema tan esencial para la Unión Europea. Pero antes déjame que te pregunte sobre los precedentes, sobre qué es este pacto migratorio y cómo la Unión Europea ha tratado de manejar el tema de la migración en los últimos años.
Bueno, hay que partir de la base de que la migración, pese a que vivimos en lo que es el espacio Schengen, ¿no?, que es el espacio de libertad de movimiento de personas, bienes y servicios, la migración no es una competencia exclusiva de la Unión Europea, sino que está en manos de los Estados miembros. ¿Esto qué quiere decir? Como siempre matizamos aquí, lo que nos lleva a esto, es a que hay que poner de acuerdo a 27 Estados miembros. No hay un pacto común de migración y asilo. Los precedentes, además, no son especialmente halagüeños porque digamos que el melón se abrió en el año 2015 con la crisis de refugiados procedentes o derivada de la guerra de Siria. Ahí se intentó establecer, yo creo que mucha gente se acordará, el famoso sistema de cuotas, que básicamente consistía en repartir los refugiados entre todos los Estados miembros de la Unión Europea. Aquello, por una cuestión político-ideológica, vamos a decir así, especialmente del bloque de Visegrado, no salió adelante. Yo creo que también mucha gente se acordará de cómo, paralelamente, Alemania con Angela Merkel implantó lo que se llamó política de puertas abiertas, que consistió básicamente, siendo muy técnicos, en acoger a un número de refugiados muy superior al que en teoría le iba a corresponder. De todos modos, aquello no salió adelante, quedó completamente bloqueado el tema porque era un asunto que levantaba más fricciones que otra cosa, se guardó en un cajón y paralelamente de nuevo se firmó aquel acuerdo con Turquía, famoso acuerdo con Turquía, que consistió básicamente en pagarle a Ankara para que los refugiados no cruzasen hacia la Unión Europea. Claro, ¿qué pasa? Que aquí hay que entender dos escenarios, o incluso más, pero bueno, dos escenarios principales. El escenario principal, que es el de los países fronterizos, véase España, Italia y Grecia, y el de los países que no son fronterizos. Hay un caso particular que es el caso polaco, es decir, el caso polaco es llamativo porque es fronterizo, pero por otra zona, es decir, de hecho, Polonia está acogiendo refugiados ucranianos y a Polonia le han llegado refugiados desde la frontera con Bielorrusia. Pero ahí ya entraríamos en una cuestión, vamos a decir, de, bueno, si somos muy directos, una cuestión incluso de cierto racismo, ¿vale? Que lo que empieza a pesar ahí para Hungría y para Polonia es más la raza que el estatus de refugiado, ¿no? Entonces el escenario es un poco ese, el dibujo es un poco ese.
Sí, de todas maneras, y más ahora en España, pre-campaña, campaña electoral, tema migratorio, siempre acaba saliendo en estos días. Alguna persona, alguien que nos esté escuchando, puede pensar que oye, que quizá mejor que cada país gestione la migración como quiera, y más porque tú ya has hecho también una separación entre aquellos países fronterizos y que más proclives a recibir migración tienen. Pero se está planteando a nivel de la Unión Europea la necesidad de un pacto conjunto. ¿Por qué sería importante este pacto?
Bueno, porque lo que en teoría no se puede permitir la Unión Europea es generar un desequilibrio en los Estados miembros. Si atendemos a la diferenciación que yo hacía antes, por esa regla de tres, si aplicamos lo que tú decías, de que es perfectamente lícito, y ahora desarrollaremos, porque además es la postura de algunos países, que cada Estado miembro acoja a los refugiados que considere bien, pero eso, vamos a decir, numéricamente, es problemático en el sentido de que, por pura lógica, los países fronterizos van a acumular más, un nivel mayor de acogida que los países que no son fronterizos. Es decir, Francia, que puede tener una cuestión aquí abierta con el tema del Canal de la Mancha, que también tiene una derivada en este sentido, pero no es un país fronterizo. Alemania, que no es un país fronterizo. Países Bajos, Austria, esos países no son fronterizos. Es decir, que se me entienda esto, ¿eh? Pero están más lejos de la cuestión, por una cuestión puramente geográfica. Lo que se pretende con el Pacto Común de Migración y Asilo es establecer un sistema de solidaridad entre los 27, que además, ya esto es un apunte, una nota a pie de página, además sería un avance a nivel de integración europea.
Bueno, claro, visto desde el punto de vista de la Unión Europea, está claro que sería un avance y un tanto y un gol. Decimos que todavía no hay ese pacto migratorio, pero sí que hay un principio de acuerdo, hay algunos acuerdos entre los ministros de los 27 Estados miembros.
Esto fue un paso importante, que ahora veremos por qué se ha quedado un poco en un punto muerto, pero hace algunas semanas los ministros de Interior de los 27, como tú dices, Adri, llegaron a un acuerdo, ¿no? A un consenso que básicamente imitaba, por así decir, un sistema parecido al de cuotas, pero con una mayor limitación, ¿no? 30.000 refugiados al año sería el tope de acogida. Esto es, entre comillas, incoherente, porque llevamos más de 4 millones de refugiados ucranianos acogidos. Ahí las cifras chocan, ¿no? ¿Cuál es la clave de este acuerdo o de este preacuerdo, vamos a decir? Que los países que no quieran acoger refugiados tienen que hacer una aportación económica, que podría ascender, según los cálculos que se han hecho, a 20.000 euros por refugiado. Es dinero. Bueno, si vemos el panorama conjunto, quizá no tanto, pero vamos a suponer que es una cifra alta, ¿no? Tienen que ayudar en ese sentido o bien con apoyo logístico, véase a nivel de traslados, ¿no? Ese es básicamente el acuerdo. Cifra máxima de acogidas y aportación económica en caso de que un gobierno X diga no, yo no quiero hacerme responsable de la cuota que me corresponde, ¿no? Ese es un poco el panorama que dibujaron los ministros.
Sea como sea, principio de acuerdo entre los ministros de Interior de los 27 Estados miembros, pero no sé cómo se lo montan, pero al final siempre acaban saliendo los mismos dos protagonistas cuando se trata de bloqueos en la Unión Europea, que son Hungría y Polonia, y en esta cuestión de la migración también, ¿verdad?
Sí, además, la semana pasada en la cumbre del Consejo Europeo en Bruselas fue, digamos, el punto de mayor fricción, si no el único, de choque, ¿no? Básicamente el argumento que utilizan los gobiernos de Víctor Orbán y de Mateusz Morawiecki es: yo soy responsable de acoger a quien yo quiera acoger, que es un poco lo que hablábamos antes. Claro, por esa regla de tres, si Hungría y Polonia deciden acoger a cero refugiados, están en su en su derecho, vamos a decir. Ni siquiera Italia, ni siquiera la Italia de Giorgia Meloni, que tenía en el discurso anti-inmigración un baluarte importante en su campaña, está en esa línea. Es decir, a Italia le sirve el acuerdo a nivel de consejo, a nivel de ministros. Hungría y Polonia se empeñaron en su momento en elevar la cuestión a la cumbre de líderes, lo hicieron y no hubo acuerdo. No hubo acuerdo básicamente porque se está volviendo al escenario de 2015. Es decir, sistema de cuotas, vale, pero yo, Varsovia, yo, Budapest, no me hago cargo de del porcentaje, por así decir, que me pueda llegar a corresponder. ¿Esto a dónde lleva? A otra vez la casilla de salida. Incluso pese a que sí hay un acuerdo a 25, es decir, 25 Estados miembros aceptan el pacto, no el pacto, sino la posición, corrijo, la posición de los 27, que sería con la que después tendrían que ir a negociar con el Parlamento Europeo como colegisladores, pero hay dos que se salen de ese consenso y hay que decidir por unanimidad, con lo cual la pescadilla que se muerde la cola.
Que ya sé que lo hemos abierto más de una vez, pero otro día deberíamos abrir de nuevo el melón este de la unanimidad y de cómo esto lastra también un poco a la Unión Europea, pero ¿qué te voy a contar yo a ti, ¿no? Pero bueno, está bien también que quienes nos escuchan sepan que, claro, tú ahora decías, 25 de los 27 van en una dirección, hay dos que lo bloquean. Y a ver, es legítimo que haya gente ahora mismo escuchándonos que diga, hombre, 25 de 27 a favor y que algo no pueda salir adelante. Es un poco preocupante, pero bueno, que al final, como digo...
Aquí, Adri, hay una cuestión, me salgo 10 segundos del tema, hay una cuestión de que no es tanto que dos bloqueen, esto se nos abre otro tema para otro programa. No es tanto que dos bloqueen, sino que dos países bloquean. Porque puede haber temas, yo lo siento porque además siempre pongo los mismos ejemplos, que no se me enfade nadie. Pero si el bloqueo, en lugar de venir de Hungría y de Polonia, viniese de Malta y de Chipre, ya habría alguna manera de decirles, oigan ustedes que sois aquí dos países pequeños, que bueno, estáis como el grupo mixto, ¿no? De los países de...
Sí, como hacíamos la broma el otro día, la mesa de los niños en una boda, ¿no? Estarían ahí,
claro,
Malta y Chipre.
Al final es un componente importante. ¿Por qué? Porque en el momento actual, con la guerra en Ucrania, políticamente resulta difícil enfrentarse a Polonia en un tema como el migratorio, cuando además Varsovia o el gobierno de Morawiecki podría ir y decir, no me puedes acusar de anti-inmigración, porque yo estoy acogiendo al grueso de los refugiados ucranianos. Es decir, si nos vamos a los matices no acabamos, pero así están las cosas.
Bueno, oye, por acabar hay una cuestión, volviendo al tema de la inmigración y de este pacto, que también nos querías comentar, y es el papel de España, que dices que es importante y, claro, también nos gustaría saber por qué.
Porque acabamos de asumir la presidencia del Consejo de la Unión Europea hasta el 31 de diciembre. Y este es uno de los grandes temas que Bruselas, a nivel de Comisión Europea, y también, como hemos visto, la mayoría de Estados miembros quieren cerrar antes de que acabe la legislatura europea, que es en junio de 2024, que es cuando se celebran elecciones al Parlamento Europeo. España, a partir de ahora y hasta, como digo, hasta diciembre, ejerce, vamos a decir así, de árbitro, ¿no?, de coordinador de los 27, y tendrá que buscar la manera de que las posiciones de los 27, lo dijo Pedro Sánchez en Bruselas la semana pasada, confluyan de alguna manera. Claro, tal cual estamos ahora es imposible encontrar un punto de unión entre lo que quieren Hungría y Polonia y lo que parecen querer, con sus matices, que ya veremos, los otros 25. Ahí el papel de España tendrá que ser poner de acuerdo a todos para que la legislatura acabe con un pacto de migración y asilo que lleva casi 10 años en el cajón.
Y que sigue, como decimos, bloqueado, que sigue a la espera y que hemos tratado de analizar en este episodio, porque como decíamos hace unas semanas, os contábamos que es una de las prioridades de la Unión Europea. Emilio Ortiz, como siempre, un placer y nada, en una semana te volvemos a tener con más temas. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Adri.
Y vosotros ya sabéis que nosotros seguimos mañana un nuevo episodio. Mañana nos visita Lidia Núñez y ya sabéis que si no podéis esperar, nos podéis visitar en cualquiera de los más de 800 episodios que ya tenemos publicados, además de seguirnos en Instagram, en Twitter y, por supuesto, en nuestros canales de YouTube y de Twitch. Nada más por mi parte, simplemente deciros que disfrutéis el resto del día, que os esperamos mañana. Así que un saludo y adiós.